Los paros del taxi, debates sobre las VTC, las restricciones al tráfico en cada vez más ciudades. En La Linterna creemos que es el momento de plantearse lo siguiente. No hay nada más sano que andar. Eso sí, con matices. Para explicarlos llega John Uriarte. Si yo cuento o cuelgo en Instagram el vídeo de Uriarte andando por el monte del verano pasado, santo Dios. Dale.
He visto luz.
Ese era bueno, ¿eh?
Y he entrado, era bueno, sí, era sí, bueno. Sí. Voy a hablar de él, voy a hablar de él.
Ahí lo dejo, ¿eh?
Ahí lo dejo.
Ahí lo dejo.
Sí, sí, porque sí. Alguna mala persona me grabó. Uy, que no diga palabrotas yo en la radio diciendo estas cosas es un milagro. Bueno, en fin, me consta que caminas tú por las mañanas tantos kilómetros que cualquier día llegas a Zamora.
No, yo sí camino.
Pues te puedes hablar. ¿Cuántos kilómetros haces tú?
Pues depende del día, del tiempo y de lo que me entretenga hablando con Rubén Corral por teléfono.
Vale, la culpa es Rubén.
No, pero mínimo yo creo que 6, 7 y 6, de ahí 7. Hasta 10.
Ah, bien, bien, bien. Es lo que tiene andar, que crea adicción, todo es planteárselo un día, pero en serio, por ejemplo, quedando un día y dices, con los colegas, vamos al campo.
¿Quién no ha ido al campo un domingo? Total, que nos planeamos, ¿vale? Decidimos quedar al día siguiente tempranito para que nos cundiera el día, total, que llegamos allí a las 2 de la tarde, los 10 colegas con 10 coches, que no fuimos ni de quedar uno con el otro, no. De hecho, un colega mío decía, tío, yo tengo 2 coches y no sé cómo traérmelo, digo, que no, que al revés, el concepto es al revés. Otro vino en taxi y allí nos ve en mitad del campo a las 2 de la tarde, 10 colegas con 10 coches, el taxista dice, ¿yo qué hago? Digo, quédate.
Claro, que ya hacemos bulto.
No, pero lo de ir temprano a las 2 está bien.
Sí, está muy bien. Es que me siento muy identificado. Me recuerda cuando quedaba con mis amigos el sábado por la noche y decíamos, mañana por la mañana, domingo, a jugar a fútbol.
Pero temprano.
Temprano. Yo que era el portero me quedaba agarrado al poste dormido. No te digo más. Bueno, en fin, lo mejor es empezar, eso sí, poco a poco a caminar con trayectos cortos y decididos previamente.
Sí, algo que no todos los aficionados a eso de caminar hacen. Los hay, por ejemplo, que no se ponen de acuerdo ni con su sombra a la hora de elegir el camino.
Mi camino me lo elijo yo. Mi camino me lo elijo yo.
Camino, camino, camino.
¿Y hay más?
Mi camino me lo elijo yo.
¿Y a mí qué me suena esa voz?
Me suena a mí también. Sí, es la clásica persona que dependiendo del día elige un camino. ¿Qué? Bueno, en fin, reconozco que yo también soy un poco así. Veo un camino y me gusta más el que llevo. Cambio de sentido, me paro a ver una cabra. Tú tienes la imagen grabaron. Como me paro mucho.
No, pero lo de pararte era una excusa estúpida para respirar.
Porque claro, es que iba con una energúmena que corre cuesta arriba un montón. Bueno, en fin, estamos recomendando correr ante lo complicado que se está poniendo ir sobre ruedas, sea en tu coche, en el taxi o en los VTC.
Pero debemos advertir que lo de andar puede crear adicción. Hay mucho chalao, chalada, amigos y amigas, del correr cada día, de alimentarse como Rocky Balboa.
¿Estás corriendo, no?
Sí, me hago 14 kilómetros por la mañana y 25 por la tarde.
Luego por la noche saldrás a andar, ¿no? Me imagino.
Sí.
¿Estás capaz de acostarse sin hacer un poco de ejercicio?
No, hay que quemar toxinas antes de dormir.
¿Y qué estás tomando?
Pues
¿qué?
Me levanto por la mañana y me hago una tortilla de 60 claras.
¿No son pocas?
No, bueno, es que por la noche me vuelvo a hacer otra de 30.
Ah. Esto no es correr. Correr, ¿verdad? Es lo que hacíamos cuando iba nuestro padre detrás con un cinturón y una hebilla de hierro. Entonces sí que corrías por un porqué.
Por un porqué.
Y sin tortillas.
Y sin tortillas. Bueno, esto de me hago 30 kilómetros al día en una hora, no lo soporto. Y no te digo nada, el que lleva podómetro de ese, que es para medir los pasos, hasta en casa, que dice, mira,
al final del día,
del váter a la cama me he hecho 8 pasos en 2 segundos y medio. Y dices, tonto eres. Bueno, en una ciudad no es fácil caminar sin tener que pararte cada 2x3, de ahí que os recomendemos aprovechar el tiempo libre pues para hacer senderismo.
Sí. Pero antes os recomendamos entrenar un poco, que luego el senderismo es muy exigente.
He liado 4 amigos, me les he llevado un exitazo. De los 5 hemos logrado volver 3. Yo antes iba al pueblo pues con un concepto, ¿sabes? Un perol de alubias, una partidita, una copa anís, esa siesta buena que te mojas la oreja, que dejas toda la almohada encharcada, eso es ir al pueblo. Hemos parado quieto un segundo, para estar quieto te tienes que caer en un barranco, de verdad. Que a mí andar me gusta, pero con unas limitaciones. No me gusta salir de la provincia, que adelantábamos a los animales, digo, ¿qué necesidad? Si llegamos a pillar a la legión desfilando, la adelantamos por la izquierda. Escúchame, la cabra lo ve y se suicida al llegar al cuartel. Dice, 5 gordos me han adelantado.
Lo de la siesta mojándote la oreja.
Que es verdad.
Es tremendo, ¿eh?
Tremendo, sí. Bueno, y eso con una zapatilla adecuada. Ojo, que tengo yo unas que por el precio deberían venir con motor o con algo. Porque digo yo esto y encima tengo que andar yo. Bueno, obviamente a la hora de caminar al aire libre es prioritario conocer la zona.
Sí, y calentar, insisto, previamente para evitar tirones, luxaciones. Algo que ha hecho hasta Lola Flores y Lolita.
Oye, chiquichirrini, este me gusta más, Lolita.
Ahora te voy a hacer abdominales.
¿Eso qué? Los abdominales. ¿Qué es? Sí. Estira las rodillas. Es que con las zapatillas parece que tengo dos números más.
Ahora, venga, levántate. Una. Así, venga, sigue. Hasta 20 veces.
¿Qué?
20, venga,
no,
sigue.
No, 20 veces no, tú primero un bocadillo.
Anda ya, mamá, ¿cómo te voy a dar de comer ahora? Venga. Dos.
Primero un bocadillo.
Te estira las piernas, mamá.
Bueno, en fin, qué identificado me siento.
¿Pero
a veces
con quién te sientes identificado?
Con Lola Flores, por supuesto.
Vale, vale.
Bueno, a veces calentando antes de empezar a hacer deporte, he roto a sudar como si hubiera corrido la maratón de Nueva York. Bueno, el follón entre taxis y VTC puede ser la excusa para empezar, ya veis, a caminar un poquito más.
Sí, te diré que en cuanto le pillas el punto, no puedes dejar de hacerlo. Hoy mismo me ha adelantado un tipo corriendo que cantaba así.
Una paliza que me pego de tanto subir por las cuestas de la casa campo.
Sí, ahí vamos.
Me basta ya del corazón.
Uno, dos.
Subiendo pa' aquí, bajando pa' allí.
Mira, aquí está Belén Montes. Ha venido. ¿Quiere usted?
¿Qué te ha pasado antes, Belén?
Pues nada, que me ha venido una imagen de John que me ha contado antes y se me ha venido.
Pero ¿cómo era la imagen de John?
No se puede.
Ahora
no se
me estoy acordando.
No se puede reproducir.
No, pero no. Por la hora.
Por la hora, por la hora.
Es muy sencillo, es muy sencillo. Cuando voy al baño, mi gato me acompaña.
Qué agradable. ¿Y qué hace el gato?
Se sienta en
las rodillas mientras yo estoy en el suelo.
Qué agradable, ¿no? Hasta luego, John.
Hasta luego.
Pobre gato.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves 24 de enero, en el que el Tribunal Supremo ha vuelto a pronunciarse sobre las hipotecas. El alto tribunal avala dividir gastos de notaría y escritura entre banco y cliente. Patricia Rossetti.
A partes iguales entre el banco y el consumidor. Así establece el Supremo que se paguen los gastos de notaría y gestoría. La inscripción corresponde a la entidad y la cancelación de la hipoteca al cliente. Las dos partes están interesadas y debe distribuirse por mitad. Pero este reparto al 50% choca con la ley hipotecaria que exige Bruselas y que entrará en vigor en el mes de marzo. Según esta ley, la mayor parte de los gastos corresponde a la banca. Además, el Supremo acuerda que el cliente debe pagar el impuesto de actos jurídicos en las hipotecas suscritas antes del decreto del Gobierno en noviembre pasado que lo atribuye al banco. La decisión de Pedro Sánchez de cargar el coste a los bancos afecta a los créditos que se firmaron a partir del decreto de noviembre.
En otra resolución, el Supremo ha revocado por primera vez una condena de prisión permanente revisable. Se dictó contra un hombre que asesinó con saña al abuelo de su exnovia. Esa figura penal es por la que luchan familiares de jóvenes asesinadas como Diana Kerr o Marta del Castillo. Hoy, precisamente, se cumplen 10 años de la desaparición de la joven sevillana Maribel Sánchez.
No tienen un lugar donde llevarle flores a Marta del Castillo y eso hace que la familia siga viviendo un infierno y una lucha constante. El abuelo José Antonio Casanueva explicaba en COPE que acaban de solicitar a la Fiscalía que se repita el juicio.
Cada vez que se cumplen estos años, pues lo pasamos mal, ¿no? Lo afrontamos con la ilusión de que a ver si se puede repetir el juicio que pedimos, ¿no?
Hay dos sentencias firmes. Miguel Carcaño cumplió una condena de 21 años de prisión y le han denegado ya varios permisos. El Cuco fue condenado a cerca de 3 años por encubrimiento. Fue un juicio cargado de versiones contradictorias que llevaron a rastrear varias veces el Guadalquivir, un vertedero y varias fincas. De hecho, el juzgado sevillano mantiene abierta una pieza por si hubiera nuevos indicios que les llevaran a Marta.
En este jueves 24 de enero han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Con la mirada puesta un día más en Totalán, donde los mineros han conseguido acceder al túnel vertical que les llevará a excavar una galería y dar con el punto donde supuestamente está el pequeño Julen. En los mercados se analizan las palabras de Mario Draghi, el presidente del Banco Central Europeo. Mantiene los tipos de interés al tiempo que reconoce que la economía europea está perdiendo fuelle. Incertidumbre que en el caso español aumenta por la falta de apoyo a los presupuestos del gobierno de Pedro Sánchez. Unas cuentas que, según la consejera delegada de Bankinter, Interconcepción Dancausa, no van por buen camino.
Pues yo creo que lo que habría que hacer es impulsar y al revés, reducir los impuestos para que dar más margen a las empresas para crecer, para que generen más riqueza y para no empobrecer al país. Pero bueno, estas medidas, por tanto, yo las veo todas pues muy erróneas.
Y el temporal de nieve y lluvia que azota Asturias y Cantabria deja hasta el momento 4 víctimas mortales en el Principado. En muchas zonas del tercio norte peninsular hemos visto desbordamientos, cortes de vías, clases suspendidas e inmuebles inundados.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada tarde, echamos una mirada al exterior. Comenzamos, claro, en Venezuela, donde te recuerdo, Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, asumió formalmente las competencias como presidente del país hace 24 horas. Corresponsal Alicia Hernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Alicia, ¿por dónde pasa la última hora desde Caracas?
Bueno, pues lo último acaba de llegarnos, es una convocatoria que acaba de hacer el Consejo Nacional Electoral. En una cuestión de media hora, una hora, han convocado a la prensa. ¿Y para qué puede convocar el Consejo Nacional Electoral? Bueno, pues para hablar de elecciones. ¿Cuáles son las elecciones que podría convocar? La de la Asamblea Nacional. No se sabe, esto ahora mismo que yo estoy diciendo son especulaciones. Lo que sí sabemos es que hay una convocatoria, entonces tendremos que esperar a la próxima hora, pero bueno, suena bastante plausible que sea por ahí la línea.
Alicia, ayer a esta misma hora me comentabas que no había aparecido Padrino en aquel balcón de Miraflores junto a Maduro. Hoy sí, el ministro de Defensa se ha manifestado. ¿Cómo lo interpretas?
Bueno, se esperaba que saliera hoy, o sea, ayer ya se había hecho la convocatoria a los medios, se esperaba que saliera hoy y que hiciera su, bueno, su discurso de apoyo a Nicolás Maduro, como efectivamente ha sucedido. Y él ha dicho unas declaraciones bastante fuertes, bueno, en las que habla, bueno, siguiendo la línea del gobierno, que habla que todas las cosas que han hecho desde la Asamblea Nacional y lo que ha hecho Juan Guaidó es anticonstitucional y que hay que retomar este el hilo constitucional de las cosas, ¿no? Entonces, claro, en esa línea podría ir también la convocatoria que ha hecho el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Es decir, ustedes, Asamblea, están en desacato, acaban de cometer una ilegalidad, algo inconstitucional, vamos por la vía de, para ellos, claro, la legalidad, que sería convocar nuevas elecciones en un tiempo que no toca.
Seguiremos muy atentos, ni que decir tiene que en las próximas horas hablamos de nuevo. Gracias, Alicia.
Venga, gracias a vosotros.
Chao. De Venezuela a Estados Unidos. También se siguen sucediendo las reacciones. La última es ayuda de 20 millones de dólares de ayuda humanitaria. Corresponsal en Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Esto lo ha anunciado Mike Pompeo, secretario de Estado. ¿Qué más ha dicho?
Pues lo ha anunciado ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, que se reunía en una sesión extraordinaria, y allí el secretario de Estado, Pompeo, afirmaba que esos 20 millones de dólares en ayudas van a ser fundamentalmente para alimentos y para medicinas, y llegarán cuando las condiciones lo permitan. Pompeo pedía también en esa reunión, que por cierto se celebraba en el Salón Simón Bolívar, pedía a las fuerzas de seguridad de Venezuela que protejan la seguridad y la integridad personal del presidente interino Juan Guaidó. El secretario de Estado estadounidense pedía también a la OEA como institución al completo que reconozca a Guaidó y que sus miembros se vinculen con la democracia y el Estado de Derecho. Pompeo afirmaba que el régimen del expresidente Maduro, le llamaba ya expresidente, es ilegítimo y que todas sus declaraciones y acciones son, por lo tanto, ilegítimas e inválidas. De hecho, Estados Unidos anunciaba también esta mañana que no tiene intención de retirar a sus diplomáticos de Venezuela.
Cuidado que de las 72 horas han pasado 24. Por cierto, Juan, cambio radicalmente de tercio. Novedades en torno al juicio de Pablo Ibar.
Pendientes también de ese asunto, el juez Denis Bailey, que es el juez del caso Pablo Ibar, va a permitir que las partes interroguen hoy a las 9 de la noche, hora española, a un miembro suplente del jurado que, contraviniendo las indicaciones del propio juez, fue testigo de una conversación sobre el caso que podría haber contaminado al resto de los miembros del jurado. El juez, en cambio, no permite que sea interrogado el testigo que el pasado martes se retractó de su decisión de haber apoyado ese veredicto por unanimidad que declaraba culpable a Pablo Ibar. El jurado suplente, que está identificado como el señor Black, habría sido testigo de una conversación entre un juez del condado y un abogado que intervino en el caso Ibar en el pasado, y donde el juez habría mencionado que Ibar había sido ya condenado en dos ocasiones previas, una afirmación que fue corregida por la abogada. Como te digo, está previsto que a las 3 de la tarde, las 9 de la noche, ahí en España, se produzca esta vista y seguramente tendremos hoy ya la resolución del juez.
Gracias, Juan Fierro, Washington. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado es Víctor Monzón, creador del buscador de turismo onlieco.com. Creo que lo he dicho bien. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
¿Lo he dicho bien? ¿Onlieco?
Lo has dicho perfecto. Onlieco.com.
¿Esto qué es?
Bueno, es el primer portal de viajes de turismo sostenible. Es el único buscador que nos permite seleccionar el hotel o el vuelo por criterios medioambientales. Hasta ahora, por ejemplo, un vuelo pues que emitía 300 kilos de CO2 por pasajero y otro que emitía el triple, pues no podías saber o identificar cuál era el vuelo que tú estabas escogiendo. Y a través de nosotros, de onlieco.com y de nuestro EcoScore, los usuarios pues ya somos libres de poder elegir cómo viajar para que nuestra huella de carbono sea lo más reducida posible.
Oye, ¿estás ahora mismo en Fitur?
Bueno, realmente al final se nos ha torcido, teníamos previsto estar, pero se nos ha torcido el tema con el tema de la huelga.
Ya, normal. Bueno, ¿no había nada igual en el mercado?
En el mercado como nosotros no hay nada igual. Hay una aventura similar en Holanda, pero bueno, están más centralizados en productos solamente eco. Nuestra característica es que queremos democratizar la sostenibilidad. Entonces clasificamos todo el producto. No solamente te ofrecemos que puedas irte a un hotel rural, ecológico, etcétera, sino que dentro de Madrid, dentro de una zona determinada, pues conozcas qué hoteles hacen un poquito mejor las cosas que otros. Y ese criterio, por supuesto, siempre con el mejor precio posible, sea un nuevo criterio que te dé la opción de elegir.
Uh-huh. Oye, ¿cómo comprobáis que lo que ofertáis en Onlieco efectivamente es lo más sostenible o ecológico que existe?
Bueno, comprobamos el trabajo en el caso, por ejemplo, de los vuelos. Hemos introducido todos los aviones que hay ahora mismo, todos los aviones comerciales que hay volando. Hemos cogido una serie de datos que hemos parametrizado y de ahí, pues bueno, es relativamente fácil sacar las emisiones de cada vuelo. En el caso de los hoteles, actualmente tenemos unos 33.000 hoteles clasificados, que es a base de un trabajo muy minucioso y con ayuda a veces de los propios establecimientos. Y bueno, y poco a poco y cada día vamos escorizando más hoteles.
¿Cuánto tiempo lleváis funcionando?
Abrimos en enero del año pasado, hemos estado programando los primeros 7-8 meses y en octubre dimos ya el salto y pusimos la web a disposición del público.
Aquí lleváis nada, 3 mesecitos.
Llevamos nada. Acabamos de incorporar vehículos también, cosas de alquiler y también experiencias de viajes o escapadas lo más ecológico y sostenibles.
¿Cuesta mucho dinero arrancar esto?
Cuesta dinero. Pero sobre todo nos ha costado la implicación de 6 personas, muchísimas horas, muchísimo trabajo y no siempre es fácil conseguir la información en lo que respecta a sostenibilidad y es una pelea diaria.
¿Para cuándo pensáis alcanzar el equilibrio o ya empezar a ganar?
Esperemos que los planes son en este año, durante este año que empecemos a equilibrarnos. Los costes son bajos porque somos una estructura pequeña donde la mano de obra pues estamos trabajando muchísimas horas al día y bueno, esperamos que a final de año podamos alcanzar un equilibrio.
Cuéntame, ¿cómo se os localiza la web, todo?
Onlieco.com, muy sencillo, o sea,
Only en inglés, con Y.
Only en inglés, solo eco, onlieco.com. A partir de ahí pues aparece enseguida, ¿no?, nuestros datos de contacto también, pues si alguien quiere contactar vía teléfono o pedir o solicitarnos algún tipo de viaje ad hoc. Y por lo demás, bueno, el cajetín de búsqueda donde tienes los 4 productos que ahora mismo tenemos: hoteles, vuelos, selección de coches de alquiler y escapadas. Uh-huh. Y bueno, pues os animo a que la gente pues empiece a utilizarlo, empiece a ver las características del producto, que son muy interesantes.
Víctor Monzón, creador de onlieco.com. Gracias, que te vaya bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Suerte, chao, chao.
Gracias.
Guillermo Vicandi es uno de los fundadores de Be Next. ¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Be Next, ¿esto qué es lo que?
Pues el próximo banco. La próxima revolución.
Así, de Bilbao que somos, ¿no?
Pues mira, sí.
¿Qué es?
Sí, Binext es una aplicación.
¿No somos de Bilbao?
Sí, sí, sí.
Anda, mira tú.
Sí, sí. Qué ojo has tenido, ¿eh?
Ya,
sí.
Ya. Bueno.
Mira, Binext es una aplicación en el móvil en la que nuestros clientes lo que hacen es abrir una cuenta. Es una cuenta de dinero electrónico, no es una cuenta corriente. Tienes que pensar que es más como si fuera un monedero electrónico, ¿vale? Una cuenta, y tienen una tarjeta Visa asociada a esa cuenta, ¿vale? O sea, que al final le da la operativa de tu cuenta corriente del banco igual, ¿vale? Nosotros lo que hacemos después es tenemos productos financieros de terceros proveedores que vendemos dentro de la plataforma, ¿no? De manera que lo que hacemos es que como el producto no es nuestro, de alguna forma somos agnósticos a la hora de recomendar productos a los clientes o de que puedan encontrar realmente el que mejor encaja para lo que ellos necesitan, ¿no? Entonces, al final, aspiramos, pero todavía estamos empezando, aspiramos a poder dar servicio bancario completo sin ser un banco, que no somos, y que nuestros clientes pueden encontrar todos los productos financieros que puedan buscar del mejor proveedor posible para ellos, digamos.
¿Por qué os ocurre crear una alternativa así a la banca tradicional? ¿Esto no existe ya en la banca tradicional?
Bueno, no es tan raro. Si tú lo piensas, en realidad los bancos tradicionales llevan comercializando productos de otros mucho tiempo, ¿no? Lo que sucede es que cada vez más los bancos fueron cogiendo un tamaño tal que al final acabaron haciéndose con esos productos todos propios. Y es muy rentable tener tú tus propios productos que vendes. Tú piensas que los bancos tienen toda la cadena de valor completa, ¿no? Ellos crean el producto, lo distribuyen a través de las oficinas o de la aplicación o del internet, lo que sea, ¿no? Entonces todo se queda el margen entero para ellos, ¿no? Entonces, en los bancos tradicionales es un poco más difícil que vean este tipo de modelos. Es una de las tendencias que se ve más clara en la banca, esta idea de marketplace y de comercializar productos, y hay bancos grandes tradicionales que están empezando a pensarlo. Lo que sí que hay, nosotros nos marcamos dentro de lo que se conocen como neobancos. Entonces, dentro de estos neobancos sí que hay algunos, en UK fundamentalmente, que es un poco donde surge todo esto y el germen, sí que hay algunos que tienen un planteamiento similar al nuestro. Nosotros somos el primer proyecto español, que no el único que funciona en España, porque hay unos alemanes que se llaman N26 y unos ingleses que se llaman...
Sí, pero de origen de españoles, sí.
Somos nosotros los únicos, eso es.
¿Cómo se compite con los grandes monstruos, con las grandes marcas, con la historia de las finanzas en España y en Europa, que ya son multinacionales?
Sí, es el problema que nosotros tenemos es que ellos tienen muchísimos más recursos que nosotros. El problema que ellos tienen es que son muy grandes y muy lentos, ¿no? Y entonces en ese balance pues tratamos de encontrar un hueco donde nosotros podemos captar una parte de los clientes. Pero además tú piensas que de 2008 a esta parte, con todo el proceso de concentración bancaria que han venido a llamar, ¿no?
Y lo
pues,
que queda.
Y lo que queda, estoy completamente de acuerdo, pues al final la oferta de bancos en realidad se ha reducido muchísimo, ¿no? Ahora en España que tienes 5 bancos con los que puedes trabajar. Entonces está habiendo un movimiento de los clientes a soluciones más digitales que funcionan mejor. Hay algunos bancos en España que son punteros a nivel internacional en tema de digitalización y demás, pero hay otros que todavía les queda mucho camino, ¿no? Y entonces en ese moverse gente, pues gente como nosotros vamos pescando ahí un poco.
Hablando de los clientes, ¿quiénes son los clientes? ¿Empresas o particulares?
Para nosotros particulares, solo particulares. No tenemos servicio para empresas. Igual en el futuro lo hacemos, pero por ahora queríamos centrarnos
cuando, en cliente retail. ¿Cuándo dices nosotros?
Bueno, es que nosotros somos 30 y tantos ya en la empresa. Lo fundamos 2 personas, Juan Antonio Rullán y yo. Enseguida se incorporaron 3 o 4 personas más, o sea que en realidad lo de fundador es un poco chorrada, ¿no? Estábamos desde el principio, éramos bastante gente ahí empujando, pero somos 34, me parece ya, en la compañía, en menos de 2 años.
O sea, eso te iba a decir, hace 2 años que
dos años empezamos.
¿Ya ganáis dinero?
Ganamos dinero, pero no somos rentables, ¿no? Ganamos poco dinero por cliente.
Por vuestros sueldos y por vuestro reparto. Pero no sois rentables todavía.
No, y nosotros gastamos mucho dinero en captación de clientes. Para nosotros casi todo el gasto que hacemos se nos va en marketing, en acciones promocionales, en cosas de esas, ¿no? Y luego un poco la infraestructura que necesitamos para poder funcionar. O sea, si vieras nuestros números, te parecería que el dinero que gastamos pues es mucho o es poco, es difícil saber, ¿no? Lo que hay que hacer es ponerlo en contexto con respecto a lo que gasta un banco tradicional, por ejemplo, ¿no? Y ahí nosotros ganamos por goleada, claro.
¿Qué tipo de particulares? ¿Qué tipo de clientes?
Pues mira,
media edad, profesionales, autónomos, superhéroes.
Sí. No, son la media son 29 años, mayoritariamente hombres para nosotros. No sé si es una cosa que se replica en otros proyectos similares o en otros bancos. Para nosotros casi todos nuestros clientes son hombres. Usuarios de Android y gente que gana, pues eso, 1.300 euros. O sea, gente, la verdad, normal, como tú, como yo, normal. 29 años de media y tíos.
¿Cómo se os puede localizar?
Lo más fácil es o que te metas en la página web, que es binext.es. Ahí tienes más información y ves un poquito cómo es la aplicación. O directamente meterte en los stores, en Google Play o en el App Store, y la descargas. Y ahí la pruebas y me cuentas qué te parece.
Guillermo Vicandi, uno de los fundadores de Binext. ¿Neobanco has dicho?
Sí, se llama así.
De esos neobancos. Gracias, amigo. Cuídate.
Muchas gracias.
Chao, chao. Mensajito de Securitas con Belén Montes.
En Securitas Direct quieren proteger a todo tipo de familias, da igual la casa o el barrio en el que vivas. Por mucho menos de lo que piensas, puedes contar para tu protección y la de tu familia con miles de expertos en seguridad las 24 horas. No lo pienses más, ha llegado el momento de proteger lo que más importa con el líder de alarmas de España y de Europa. Ha llegado el momento de protegerlo con Securitas Direct. Llama gratis al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Antes ya, tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.